acuerdo.
Senadora, hoy se trata el proyecto de ley de invasiones, están haciendo marchas en distintas partes del país. ¿Cómo va la cuestión?
Y bueno, aparentemente hay algunos colegas que van a plantear de vuelta postergarlo, ¿verdad? Y para mí no tiene ningún sentido, porque son dos artículos, o sea, no es un proyecto de ley extenso. Acá es más bien una posición política, claro, que hay que tomar respecto a las acciones de estos grupos de personas que se dedican a invadir inmuebles y que son los que hoy están incentivando también que se salga a las calles o a hacer cierre de ruta de nuevo para evitar que se apruebe este proyecto de ley. Y tratan de confundir, hacen dos cosas muy obvias para mí. Por un lado están usándole nuevamente a las comunidades indígenas, diciendo que esto le va a afectar en su derecho a ellos, cuando es todo lo contrario. Este proyecto de ley también protege a las propiedades indígenas, porque ellos, las comunidades indígenas, son las más atacadas, sobre todo en el sector de Canín de Yu, donde son invadidas las reservas de las comunidades indígenas, y donde en este momento hay sectores donde inclusive están instalados grupos que se dedican a plantar marihuana en el medio del bosque de los indígenas, ¿verdad? Y ellos no consiguen sacarlo. Hay denuncias hechas en fiscalía que se tramitan ante el Ministerio Público en Curuguate y no se les da una solución, y hay casos ya de 2 años. O sea, no estamos hablando de algo reciente, estamos hablando de algo que se instituyó y que ya es casi un modo vivendi de mucha gente. O sea, hay gente que se dedica a esto, ¿verdad? Y hay otros que tienen que convivir con estos grupos que se dedican a cosas ilegales dentro de su propiedad. Eso sucede con algunas comunidades aquí en Villa Iguatemi, por ejemplo, ¿verdad? Y por otra parte, se está mezclando esto con el tema de las tierras malavías, que no tienen nada que ver con el proyecto. Y se dice que lo que se busca es proteger tierras malavías al pretender criminalizar las invasiones. Y en realidad, para mí la invasión es un crimen. Detrás de la invasión vienen otros, varios hechos punibles concatenados, ¿verdad? Y se comete todo tipo de abusos, no solamente contra los propietarios, y yo no me voy a cansar de señalar esto, se comete abusos contra esos grupos de personas, que son normalmente personas de grupos, de sectores vulnerables, perdón, con los que también se comete abuso, porque se les saca dinero y se les ilusiona con que van a adquirir una propiedad por ese medio y viven explotándole permanentemente.
Ahora, pero ¿cuál es la, senadora, cuál podría ser la salida entonces? Si se trata hoy o no, el problema va a subsistir, me imagino que esto va a tratar de posponerlo para después de las elecciones, si tienen criterios políticos más que nada priman, digamos, en el tratamiento. Si es así, hoy o cuando lo tratan, ¿cuál podría ser la salida? Porque el inconveniente va a subsistir.
Pues claro, yo te digo más, recrudecieron los problemas en estos últimos meses. Claro. Desde que estamos hablando de esto, inclusive volvió a aumentar, porque la decisión de presentar este proyecto se da ante la cantidad, y después de recibir el informe de la Policía Nacional, de la cantidad de invasiones que hay. Y contrariamente a lo que nosotros mismos, los proyectistas, creíamos, hay más invasiones en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Pues nosotros tenía la impresión de que en las zonas rurales esto era más grave. Y sin embargo, en el informe de la policía nos damos cuenta que en la zona central hay más invasiones que en otros lugares, y esto recrudeció en las últimas semanas, ¿verdad? Y los altos de violencia también recrudecieron, porque son más violentos, se exponen sin miedo, hacen audios, amenazan, indican nombre de personas, ¿verdad? Y establecen responsabilidades según ellos. Y hacen amenazas graves.
Senadora, disculpa que le interrumpa, pero en zonas urbanas también las invasiones son muy elevadas. El otro día estábamos hablando con el concejal Grau decía, entre otras cosas, que Asunción tenía un nivel, Ciudad del Este, la Encarnación, tenían niveles elevados de invasiones de propiedades urbanas.
Sí.
O sea, no solamente el campo.
Claro. Nuestra, por eso te digo, cuando nosotros hicimos el pedido de informe con Fidel a la policía, pues emitimos un pedido de informe al Ministerio Público y también a la Policía Nacional. Y cuando recibimos el informe, a nosotros mismos nos sorprendió el hecho de que haya más invasiones en zonas urbanas, inclusive, que en la zona rural. Algo que nosotros no veíamos, ¿verdad? Porque como en realidad yo ando más por el campo, y estoy más en la zona Alto Paraná y Canín de Yu, donde tenemos graves problemas de invasiones. No me había percatado que en la zona rural es todavía mayor. Y en realidad, después que empecé a hacer un análisis, y yo estoy muy vinculada siempre a los colegas ahora, y conozco, de hecho, gente que se dedica a esto, y son, mira, si vos agarrás y comenzás ese análisis, todavía yo no pude hacer. Pero si empezamos a hacer el análisis de los abogados que ejercen la defensa en los casos de invasiones, y si comenzamos a revisar los nombres de los imputados en los casos de invasión, probablemente vamos a encontrarnos con que hay un grupo, no sé cuántos serán, pero serán, no sé si pasarán de 100 los que son los dirigentes en todo el país. Y ya te estoy hablando de abogados y de dirigentes sociales, según ellos, que se dedican a hacer invasiones en Molacia.
Senadora, pero volviendo un poco a la cuestión del campo, que probablemente ahí es donde se ejerce mayor violencia, por lo menos visible. Que ahora estaba viendo algunas fotografías en algunas zonas en el norte, por lo menos se están haciendo nuevamente los piquetes policiales como para impedir el ingreso a nuevos predios. O sea, ¿cómo se resuelve esto? Porque estábamos hablando más temprano con Teodolina Villalba de la Federación Nacional Campesina, donde la preocupación principal es que lo que ellos llamaban la criminalización, digamos, de las ocupaciones de tierras, sobre todo aquellas tierras que ellos denominan malavidas. ¿Cómo se trata una situación como esta? Porque si bien está diciendo que se está mezclando muchos los tantos entre unas cosas y otras, sin embargo, el problema de fondo termina siendo la violencia que se ejerce para poder sacarlos o entrar, digamos, a los predios privados. ¿Cómo se hace para poder resolver al final?
Acá, quien tiene que también ocuparse de ese tema y que nos ocupan de la manera adecuada, por eso tenemos tantos problemas, es la institución encargada, que es el INDER, institución encargada de distribuir tierras y de armar colonias agrícolas de tal manera a darle a las personas que no tienen tierra una posibilidad del acceso a la tierra y de luego el desarrollo en base a ese pedazo, a esa tierra, y que puedan dedicarse realmente.
Pero hay tierra, hay todavía tierra.
Claro, hay, inclusive en Alto Paraná hay. El problema está en que el INDER nunca termina de definir el caso de muchos asentamientos, muchas colonias que están. Entonces acá la cuestión está en que desde la institución encargada se tiene que apretar el acelerador y se tienen que hacer ciertas mensuras que están allí siempre inconclusas, se tienen que resolver respecto al levantamiento de datos que hace el CID y una serie de cosas que tienen que transparentarse, porque de repente yo me encuentro con lugares donde los mismos colonos paraguayos, que hablo yo cuando hablo de colonos del INDER, que son agricultores y que te dicen, acá hay otras tierras que están siendo alquiladas por los mismos funcionarios del INDER. Eso quiere decir que hay algunas tierras que son, y eso tiene que aclararse desde la institución. Ahora, eso a mí no me da derecho a que yo, por la sospecha de que ese inmueble está siendo alquilado por alguien, yo me vaya a invadir. Eso es lo que hay que distinguir acá. El hecho de que yo sospeche que un inmueble es tierra del INDER y que está siendo alquilada ilegalmente y que hay una situación, digamos, de una ocupación precaria de quien tiene ese inmueble, a mí no me da derecho a invadir. Yo tengo que hacer las acciones legales correspondientes.
Ahora,
hay otra cuestión. Demostrar ese hecho y luego ingresar.
Ahora, otra cuestión que también no deja de ser importante, las dobles titulaciones. O sea, yo recuerdo en un caso, en Itaquerida, hasta en un predio, que ni siquiera era muy grande, en Itacurí aparecieron como 6 títulos al mismo tiempo, que algo de nunca acabar. No sé cómo terminó aquello, pero esa situación le uso como ejemplo que se da casi en todo el país, sobre todo en las zonas muy productivas, Alto Paraná, la zona de Itapúa, donde aparecen títulos de hasta 2 o 3, eso es algo, termina en un juicio que de nunca acabar. ¿Quién le puede poner ese cascabel a ese gato para tratar de resolver de una buena vez y tratar de resolver? Mira, en los planos, si vamos a juntar todos los planos que aparecen, Paraguay es mucho más grande de lo que aparenta.
Sí, así mismo. Ese es un problema que nosotros habíamos planteado como una solución, es el hecho de unificar ambos registros o de por lo menos sanear y que trabajen de una manera más coordinada. Por eso se planteó el proyecto DINACARE, ¿verdad? Que es otro tema ya y que está siendo rechazado inclusive por los escribanos. Pero yo lo que siempre sostengo, cuando todos conocemos de la existencia de un problema, cuando todos sabemos que las instituciones encargadas no están dando cuenta y no consiguen resolver ciertas situaciones de hecho, tenemos que encarar ese problema y tenemos que buscar otra forma de hacer las cosas, porque ya sabemos que de la forma en que estamos haciendo ahora no estamos consiguiendo resolverlo. Entonces hay que encarar de otra manera. Yo por eso solicito que la gente encargada de esto y de la gente que digamos tiene, como el caso del Colegio de Escribanos, que su actividad profesional se vincula al tema de los títulos, que ellos nos digan entonces cuál es la solución. Pero no puede ser que cuando se plantean ideas para solucionar este tipo de conflictos, que son gravísimos, como vos acabas de señalar, ellos te digan, no, tu idea no es válida y tampoco te sugiera cómo solucionar el problema. Acá nosotros tenemos que buscar soluciones a estos problemas, soluciones de fondo. Yo coincido con ustedes en que este artículo, la modificación de este artículo 142, no te resuelve todo. Ahora sí va a resolvernos una parte del problema, que es la existencia de estos grupos que se dedican a la industria de la invasión y que perjudican a los grupos vulnerables a los que utilizan y los exponen, y que también perjudican a los propietarios que no pueden estar en paz. Este caso de Pirayú para mí es emblemático. Casas de cenaditas en Pirayú invadidas. Los propietarios durmiendo en carpa, en el patio de su casa, y los invasores durmiendo en la cama de los propietarios dentro de la casa. Y eso, están en esta situación hace más de un mes. Y fueron teóricamente imputados los invasores, pero le dieron medida alternativa a la prisión y ellos no salieron de la casa ajena. Entonces, si acá existiera, si ya fuera, estuviera, digamos, en vigencia este proyecto que nosotros planteamos, el juez hubiera decretado la prisión de esas personas. Y cuando vos sabés que puede venir la prisión por una acción que vos realizas, ya no te exponés. Esto va a tener un efecto disuasivo. Hay otra cuestión que quiero señalarles. Hablan, por ejemplo, van a llenar las cárceles con todos los invasores. Y eso es mentira, porque la ley tiene vigencia para adelante, nunca para atrás. No existe. La ley es irretroactiva. Entonces, ¿qué pasa? Los asentamientos que ya están, los juicios que ya están, para esto no va a tener vigencia esta ley. Esto viene de aquí en adelante, una vez que sea ley, una vez que pase diputado y una vez que sea promulgado por el Ejecutivo ahora, y que entre en vigencia. Entonces, es para las invasiones de acá en adelante. Entonces, esta gente que sale a manifestarse, senadora, en realidad, ¿qué es lo que usted está diciendo? Yo pienso invadir más adelante y no me aplique esta ley.
Senadora, vamos a darle seguimiento a esto. Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Georgia Rúa, ella es